RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Hoy yo descubrí una forma sencilla de hacer la paz. Hoy la descubrí cuando corría en la lluvia. La descubrí cuando sentí la tierra en mis manos. La descubrí cuando sentí la brisa, cuando escuché tu risa. Hoy descubrí una forma de hacer la paz. Y no es más que encontrar mi felicidad. Porque si cada quien buscara la forma de ser feliz sin hacerle daño a nadie.
Bienvenidos una vez más a este su programa radial Maestro Itinerante, titulado Nuestra Tierra Querida. Después de varias horas de viaje y de ver paisajes inolvidables, llegan para acompañarnos en esta ocasión los docentes del Grupo Territorial número 8, Eje Cafetero y Cundinamarca, Óscar Borges y Alexander Nemhorn. En este programa aprenderemos un poco más sobre nuestro hermoso territorio y su división política, también acerca de las palabras homónimas. Acompáñanos.
Muchas gracias, profe Alexander, por tu bienvenida. A continuación, oiremos un relato dedicado a nuestra tierra querida y los hombres y mujeres que la trabajan, nuestros campesinos.
A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Si vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que en fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche.
El rey hizo la regla sobre la tierra y los mares. El señor puede vivir con gran nobleza. El soldado se pasea con pompa y orgullo. El marinero deambula por el inmenso océano, pero para que esto o aquello pudiera ocurrir, el agricultor debía alimentarlos a todos. El escritor sueña, el poeta canta, los artesanos hacen cosas maravillosas, el médico cura, el abogado defiende, el minero sigue las pistas de la fortuna, pero para que esto o aquello pudiera ocurrir, el agricultor debió alimentarlos a todos. El comerciante puede comprar y vender, el maestro cumplir su deber, pero la humanidad puede pasar sus días ocupados, tan solo pasarlos de forma agradable. De rey a mendigo, para que todo esto ocurra, el agricultor debió alimentarlos a todos. El comercio agrícola es de gran valor. Es el socio del cielo y la tierra, es el socio del sol y de la lluvia. Y ningún hombre pierde por sus ganancias y la humildad puede caer y levantarse, pero el agricultor debe alimentarlos a todos. Dios bendiga al hombre que siembra el trigo, que nos provee la leche, la fruta y la carne. Haz que su bolsillo vaya pesado y que su corazón ligero. Que su ganado y su maíz y todo vayan bien. Dios bendiga las semillas de sus manos dejan caer. Por el agricultor que deben alimentarlos a todos.
Ahí donde llega todo. Canto que así
El poema de Amelia Barr, El agricultor, recorre las diferentes sociedades como un simple, pero a la vez categórico reconocimiento al rol central que cumple el hombre del campo, en la comunidad, en la organización social y en la economía de su tierra. A continuación, daremos paso a nuestros estudiantes de Maestro Itinerante, quienes nos comparten en esta oportunidad algunos de los quehaceres que se encuentran en nuestra hermosa tierra. Hermes, desde el municipio de Guática, nos comparte una bonita explicación de cómo sembrar uno de los alimentos que más consumimos a diario, la yuca.
Profesores de la Universidad Abierta de Distancia, mi nombre es Hermes José González Hernández, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia. Les vengo a presentar un video del proyecto transversal sobre la siembra de yuca. La siembra de yuca no necesita un terreno en especial, ni necesita como tal abonos para poder producir. Solamente necesitamos del suelo y la semilla como tal. En este momento voy a proceder a cortar la semilla. Aquí tenemos los tallitos, los cuales cortamos a aproximadamente a 20 centímetros de largor, de 20 a 30 centímetros. Preparamos el suelo para la siembra. Utilizamos un machete o utilizamos como tal un palín y hacemos una excavacioncita o aflojamos el terreno de aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Lo prensamos un poco para que el tallito no se nos vaya a caer. Lo sembramos, buenas tardes, lo sembramos de forma vertical y indicando, los tallitos nos indican hacia dónde van a salir como tal las raíces o las ramas. La introducimos en el suelo aproximadamente unos 5 a 10 centímetros para que la raíz caiga hacia abajo. La distancia de un palo al otro debe de ir aproximadamente de un metro de distancia. Preparamos el terreno. Hay que recordar que tampoco necesita como tal tiempos de luna y como lo recordaba al principio, no se necesita abono. Solamente adecuar el terreno para que la yuca salga. Tampoco necesitamos hacer mucha presión para que la raíz pueda soltar bien. Listo. Y recordamos de que este cultivo de yuca comienza a producir aproximadamente a los 6 meses ya tenemos yuca. Yuquita buena para el consumo. Quedamos para una próxima. Para el próximo video les voy a mostrar ya el tallito con las hojitas y después les mostraré el producto. Quedamos atentos para el próximo video. Muchas gracias, profesores UNAC y profe Oscar Borges.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Es cierto, la yuca hace parte principal de muchos platos típicos de los diferentes territorios y regiones de nuestro país. También se encuentra la señora Ana, desde el municipio de Santa Cecilia. Nos muestra cómo son los cuidados que debemos tener a la hora de criar patos.
Los patos que me enseñó a mi mamá a criar, uno la pata pone los huevitos y uno llega y coge y le echa la patica y ahí salen los paticos, y después que salen los paticos tiene que ponerle uno mucho cuidado porque hay una enfermedad que se llama balsa y ellos se voltean hacia arriba y se mueren. Antes tiene que tenerle uno la comida y el agüita. Aquí tengo pato pequeñito, pato grande, pato chileno, de todo tengo acá. Ahí están, ahí se ven los paticos, vea. Los chilenos, los blancos, los grandes y los pequeños. Bueno, eso era.
Así es, profe Oscar, al igual que nuestro siguiente estudiante, Wilson, quien nos explica las diferentes características que intervienen en el trabajo con gallinas.
Este es el galpón de las gallinas ponedoras, así es que yo las cuido. Estas gallinas, ellas ponen los huevos. Nosotros vendemos los huevos. Esto es lo que me enseñó mi mamá a cuidar gallinas. Mi mamá me enseñó a cuidar gallinas y yo aprendí a cuidar gallinas. Entonces, ellas son las que ponen los huevos que nosotros vendemos. Estos huevos menudeados tienen un precio. Y por caja tienen otro. Menudeados son a 500 pesos. Y por caja, la caja vale 15 mil pesos. Entonces, así nosotros vendemos los huevos. Ah, perdón. Menudeados valen a 500 pesos y así valen 14. Entonces, así lo vendemos nosotros. Esto fue lo que me enseñó mi mamá y para proyecto transversal. Esto es lo que yo hago, cuidar estas gallinas. Entonces, esto hay que tenerle mucho cuidado con el agua, con la comida, para que ellas puedan poner todos los días y no dejen de poner. Porque el rendimiento de los huevos va si uno las cuida bien cuidadas. Si no las cuida bien cuidadas, ellas no ponen todos los días. Entonces uno tiene pérdidas. Por eso es que hay que cuidarlas tres veces al día. Yo les echo esta cocaíta tres veces al día para que ellas puedan poner también todos los días y no me dejen de poner. Porque si ellas dejan de poner, entonces me hacen mucho gasto de cuido y no ponen.
Todo cambia, todo cambia.
Qué bueno es reconocer el rol tan importante que tiene el trabajo de los campesinos y campesinas, que con sus manos construyen la base que sostienen y alimentan esta sociedad. Para reconocer un poco más sobre la vida en el campo, los invitamos a realizar en sus cuadernos un breve ejemplo de otras actividades que se realizan cotidianamente en el campo.
¡Qué actividad más interesante! No olviden enviársela a su tutor. Y con esto pasaremos a una breve pausa. No se despeguen, aún vienen más cosas interesantes en nuestra radio Maestro Itinerante.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Y no podía acostarme sin algo que masticar. Y es que de viento y aire no vive la humanidad. Y es que de viento y aire no vive la humanidad. ¡Hey! 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 ¡Hey!
Bienvenidos nuevamente. El día de hoy abordaremos el tema de ciencias sociales. Y a propósito,
¿sabías que Colombia cuenta con 1.123 municipios y con 32 unidades departamentales?
Qué interesante, profe. ¿Puedes contarnos más sobre este tema tan importante?
Ciencias Sociales, División Política Administrativa de Colombia. ¿Cómo es la organización del territorio colombiano? Un municipio es una entidad territorial organizada administrativamente y jurídicamente. Es dirigido por la figura de un alcalde, quien gobierna junto a un consejo municipal. Ambas figuras son elegidas por voto popular. Ubicadas entre la nación y el municipio, los departamentos son encabezados por un gobernador encargado de la administración autónoma de los recursos otorgados por el Estado. Tienen autonomía en el manejo de los asuntos relacionados con su jurisdicción y funcionan como entes de coordinación entre la nación y los municipios. Los administra un gobernador y una asamblea de diputados elegidos en elecciones populares. Los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su importancia nacional, en Colombia las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura llevan este distrito. Las provincias son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y municipios. En Colombia no es muy común esta figura administrativa. Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna porción departamental o municipal. Por su parte, los territorios colectivos han sido adjudicados a la población afrocolombiana que predomina en la zona del Pacífico, permitiendo organizarse de formas asociativas, comunitarias y empresariales.
Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
Muy importante lo que nos comentas, profe. Entonces, nuestro territorio colombiano está dividido en departamentos, y estos, a su vez, en municipios, cuya administración depende principalmente de los dirigentes políticos que nosotros mismos elegimos. Profe, ¿y los municipios tienen alguna otra división?
¿Cómo se dividen los municipios en Colombia? Todos los municipios se dividen en dos zonas, la urbana y la rural, de las cuales surgen otras subdivisiones municipales. Las áreas urbanas, según el DANE, son conjuntos de edificaciones delimitadas por calles, carreras o avenidas, las cuales cuentan con servicios de saneamiento básicos, así como con colegios y hospitales. Estas a su vez se dividen en barrios y comunas, siendo los barrios el nivel más básico de división urbana, pues su agrupación de viviendas delimitada por condiciones físicas, económicas y sociales, y las comunas agrupan sectores o barrios determinados. Hoy en día existen varios proyectos para la recuperación del espacio público, una de las principales para la transformación urbana en el país. Las áreas rurales se caracterizan por ser viviendas dispersas, con explotaciones agropecuarias, no cuentan con nomenclatura de calles, carreras o avenidas y además por lo general no disponen de servicios públicos. Estas se dividen en corregimientos y veredas.
Colombia, 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 Colombia. 32 departamentos y un distrito capital. 32 hermanos y un distrito es Bogotá. Colombia, Colombia, Colombia. Amazonas, Leticia. Antioquia, Medellín, Arauca, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Cartagena de Indias, Boyacá, Tunja, Caldas, Manizales, Caquetá, Florencia, Casanare, Yopal, Cauca, Popayán, Cesar, Valledupar, Chocó, Quibdó, Córdoba, Montería, Cundinamarca, Bogotá, Guainía, Inírida, Guaviare, San José del Guaviare, Huila, Neiva, La Guajira, Riohacha, Magdalena, Santa Marta, Meta, Villavicencio, Nariño, Pasto, Norte de Santander, San José de Cúcuta, Putumayo, Mocoa, Quindío, Armenia, Risaralda, Pereira, San Andrés y Providencia, San Andrés, Santander, Bucaramanga, Sucre, Sincelejo, Tolima, Ibagué, Valle del Cauca, Cali, Baupés, Mitú, Vichada, Puerto Carreño, Colombia, 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 Colombia. 32 departamentos y un distrito capital, 32 hermanos y un distrito es Bogotá. Colombia, Colombia, Colombia.
Tarea: ¿en qué artículo de la Constitución de 1991 nos explican que hay 32 entidades departamentales en nuestro país?
Muchas gracias, profe. Vamos a una pausa e invitamos a nuestros oyentes a seguir sintonizando este, su programa radial, para que sigamos aprendiendo más temas interesantes.
Lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, conseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido, porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa y ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Con este poema de Mario Benedetti damos paso a nuestra siguiente sección. ¿Sabías que el español es una lengua inmensamente rica en vocabulario? De hecho, según estima la UNESCO, de los 7.000 idiomas existentes en el mundo, nuestra lengua se encuentra en el ranking de los idiomas que más vocablos contienen, con unos 93.000 aproximadamente. No es de extrañar, por lo tanto, que los propios españoles no los conozcamos todos e incluso dudemos en ocasiones sobre cómo escribir correctamente ciertas palabras o recordar el significado de alguna de ellas. En esta ocasión hablaremos de unas palabras con características muy especiales.
¿Qué son palabras homónimas? Las palabras homónimas son aquellas palabras cuya pronunciación es igual o similar, pero difieren en su significado. Las palabras homónimas se dividen en homófonas y homógrafas. Las homófonas se pronuncian igual, pero se escriben en un modo diferente y tienen significados distintos. Y las homógrafas difieren tanto en su significado, pero la grafía es idéntica.
¿Podríamos mencionar algunos ejemplos para identificar mejor este tipo de palabras?
A continuación damos unos ejemplos. Por ejemplo, hablando, en este caso es con H, va asociado a la palabra hablar. Y hablando sin H va asociado a ablandar. Abollado, digamos que va con doble L, va asociado por un golpe. Y abollado con Y, finca con bueyes. Abrazarse con Z, podríamos asociarlo, estrecharse con los brazos. Y abrazarse con S, sería como quemarse. Ajito, del verbo agitar, y ajito, un ajo pequeño, podríamos llevarlo en este caso. Halagar, sin H, podríamos asociarlo, lleno de lagos, halagar. Y halagar, con H, mostrar afecto, admiración.
Profe, ¿podemos usar estas palabras en algunas oraciones para compararlas?
Otro ejemplo es con la palabra hasta. Ejemplo. El capitán nos ordenó que pusiéramos a media asta la bandera. Esta palabra asta va sin H. Ahora va con H. Hasta el viernes no nos vemos.
Otro ejemplo, la reina eligió nombrar varón con B larga a un hombre justo en la semana que tuvo un accidente su primer hijo varón, este con V. Como estas palabras, podemos encontrar gran cantidad en nuestro vocabulario. Ahora los invitamos a que en su cuaderno hagan una lista de 3 palabras homónimas y las utilicen en diferentes oraciones. No olviden enviarle las evidencias a su tutor.
¡Báilalo, báilalo! ¡Pereira! ¡Manizales! ¡Santa Rosa! ¡Armenia y Cartago! ¡Hágale! ¡Y la Virginia! ¡Sí, señor! Yo no nací en este pueblo, pero aquí me criaron.
Eso.
Por eso de aquí me sacan, pero en 4 palos.
Claro.
Es un Medellín chiquito, este lindo vividero. Con razón dicen por ahí que aquí nadie es forastero.
Y si Medellín celebra la Feria de las Flores,
aquí las de la cosecha son mujeres por montones.
Esto aquí es un paraíso y vivo muy amañado.
Por eso yo no me veo viviendo en otro lado.
No, no, no.
Que viva la capital del eje cafetero.
Antes de finalizar el programa, queremos reconocer en el cuadro de honor a los siguientes estudiantes: Beyman Guasorna, John Freddy Quiza, Mirley Rodríguez, Robinson Felipe Vargas, John Jairo Soto Maecha, por su compromiso y dedicación en su proceso académico, además de su fortaleza para superarse cada día. Con esto nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad.
Se encuentra lejos, seguro que lo extraña, sino que lo diga Mario Tierra, Argemiro Jaramillo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.